El Señor les bendiga, hermanos. Muchas saludos de parte de mi esposa y yo. Mi esposa está un poco ocupada esta mañana porque tenemos más que 100 niños en la casa con el campamento. Estamos un poco apretados por allá, 105 creo que llegaron. Entonces, de muchas partes hay que estar atento. Pero ahí mandamos nuestros saludos y seguimos orando. Que el Señor bendiga su palabra entre los niños. Han comportado muy bien, los que han venido aquí están muy bien. Pasaron nada grave, nada desagradable, han disfrutado también bastante buen tiempo. También, antes de empezar, quisiera mencionarles que mi esposa y yo tenemos un viaje esta semana y tenemos la esperanza de vernos con Andrés y Mariana el viernes, si nos quiere. Va a ser una corta visita ya con ellos, combinado con otras cosas. Entonces, si tiene algún saludo o alguna cosa para dales, por pensar en eso y con mucho gusto lo entregamos. Entonces, además de sus saludos, claro, decíamos sus saludos. Y para mí es muy especial que hoy estoy con ustedes y el próximo domingo estaré pues con ellos. Es algo muy precioso. Ellos están muy bien, recibimos cada rato noticias electrónicas de ellos y gracias al Señor. El Señor está ayudándoles, aunque con mucho trabajo por Andrés. Que obra mucho por él, está quemándose la vela en cada punto, yo creo, con tanto trabajo en el colegio y en la asamblea también. Hermanos, el tema que tengo esta mañana es un poco serio y lo que voy a introducir con el himno que cantamos ahora, ojalá que hemos puesto atención en las palabras, hemos cantado al Señor: seguid a Jesús, andad en su luz, sed fieles Cristo el Señor. Sed fieles, y lo repetimos en el coro, sed fieles a Cristo el Señor, su gracia abundante jamás faltará. Su brazo potente os defenderá, sed fieles a Cristo el Señor. Y lo que realmente tengo en pocas palabras es esto, un llamado a todos nosotros, ser fieles al Señor. Y una manera muy importante de ser fieles es responder a la invitación del Señor, o más que una invitación, es realmente un mandato del Señor. Cuando el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Por desgracia tenemos que admitir que hoy día está entrando mucha inmundicia entre el pueblo de Dios. Hay demasiados casos de disciplina por inmoralidad. Cada rato otra persona cae. ¿Y qué estamos haciendo frente a esto? El mundo sí tiene una crisis moral. En el mundo ya se han suelto las riendas. Haga lo que quiera, solamente tome precauciones. Eso es prácticamente lo que el mundo está diciendo hoy en día. Ya reconocen que han perdido el control de la juventud. Y no solamente la juventud, sino los de más edad también. El mundo anda suelto por completo en lo moral. Ya no hay decencia, ya no hay respeto, ya no hay reglas que se puede aplicar. Porque ese es ser como discriminante contra la persona. Y cada persona dicen que tiene derecho a hacer lo que quiera. Pero eso es una mentira de Satanás. No tenemos derecho a hacer lo que quiera. Este mundo tiene un dueño, que es Dios. Y Dios ha puesto en su palabra normas, reglas, para el bien del ser humano. Y los que los desechan, los que los desprecian, los que los ignoran y los rebelan contra eso, van a cosechar las consecuencias. Y yo creo que si seamos serios, en el mundo vemos las consecuencias. ¿Qué clase de mundo vivimos? Es un mundo desenfrenado, descontrolado, con violencia, con injusticia, con el crimen creciendo por aquí. ¿No cree usted que ese tiene una razón? ¿De dónde proviene todo este problema mundial? Porque no es solamente aquí en Colombia. Aunque Colombia sí tal vez tiene problemas más graves que en otras partes. Pero todo proviene de la misma raíz del pecado, del rebeldía, del rechazo de las leyes y normas que Dios ha puesto. ¿Cierto? De la voz que se menciona en el Salmo, el segundo Salmo, cuando dice, el salmista dice, echemos de nosotros sus ligaduras. ¿Quién está diciendo eso? Es la voz de Satanás, es la voz que repite tanto ser humano. Echémosle esas ligaduras, todos esos tabús, no. Somos libres. Libres para destruirse. Libres para acabar con la civilización. Libres para destruir todo lo bueno. Eso no es libertad. Eso es esclavitud. Pero se disfraza como libertad. Y desgraciadamente la juventud está creyendo esta mentira. Pensando que ahora sí somos una juventud emancipada. Ya no somos como los antiguos que tenían que... Pero ¿qué clase de libertad? Una libertad que nos conduce a la ruina moral, espiritual. ¿No es así? No estoy mintiendo, ¿cierto? El mundo anda mal. Y la Biblia lo predice. No esperamos otra cosa en el mundo, porque el mundo está bajo Satanás. Todo el mundo está bajo Satanás. Triste, ¿cierto? Pero el mundo así. Pero nosotros no somos del mundo. Decimos que dejo el mundo y sigo a Cristo. Entonces, el llamado para el Señor, del Señor esta mañana es ser fieles entonces a Cristo, el Señor. Ser fiel a su llamamiento. ¿A qué clase de vida el Señor ha llamado? Una vida que glorifique a Dios, ¿cierto? Vamos a dar una lectura en 1 Tesalonicenses. Tengo un estudio, no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero así de lo presenté en la pereira, está también grabada, creo, no sé si han oído este mensaje, pero sí es un mensaje que hay que repetir, un llamado a la santidad y a examinarnos. Bueno, leemos primeramente en Romanos. Voy a dar el tema ahí en Tesalonicenses, si ya lo tiene, porque vamos a enseguir. Pero Romanos 13. Verso 11. Ese es el llamado del Señor. Lo mío. Página 1049. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra muy solemne, ¿cierto? Palabras que cada cristiano, cada uno que ama al Señor, debe escuchar y dejar penetrar no solamente su mente, sino su corazón. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Dices, no, eso no me toca, eso vemos. Ni en, no en lujurias y lascivias. Eso es muy fácilmente hoy día, por toda parte. Se provee para los deseos de la carne. El televisor, los programas de radio, todo es provisión para la carne. Y está tan disponible el botón, el switch, y ya está todo en su hogar, en su dormitorio, donde quiera que usted esté. Ese es el peligro que estamos, queridos hermanos, especialmente los jóvenes, que se dirigen a ustedes. es tan grande porque el mundo ya no está por fuera, está por dentro. Es por dentro a veces en la iglesia. Pero el Señor nos llama pues con este llamamiento, no en lujuria ni lascivias, no en contienda y envidia, sino testigos del Señor Jesucristo. Oh, que el Señor nos ayude, pues, hermanos. Porque estamos viendo que hoy día el mundo está penetrando con sus costumbres, con sus normas, normas de comportamiento del mundo, entre los sexos, cómo se comporta, cómo se viste, cómo se muestra, cómo se charla. El mundo tiene sus normas, pero esas no son normas para los cristianos. Y ese es el gran peligro. Porque como pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el mundo, en los estudios, en el trabajo, en la calle, tal vez en un lugar donde no todos son creyentes, eso está influyendo. Hoy estamos ahora en medio de los cristianos, estamos en un culto cristiano, bien bueno, gracias al Señor. Eso es un ambiente que nos ayuda, pero la mayor parte de nuestro tiempo, ¿dónde pasamos? En un ambiente hostil, en un ambiente contaminado, con normas y costumbres y hábitos y lenguaje que nos está afectando. Hermanos, tenemos que ponernos en guardia. No es por nada que la Biblia habla de la armadura de Dios. Porque necesitamos defensas. Y el cristiano que anda sin defensas, sin precauciones, sin dominio propio, ¿dónde termina? Entre la lista de los caídos, los que están en disciplina, los que han arruinado su testimonio y a duras penas lo van a recuperar. Son pocos los hermanos que caen en inmoralidad, que realmente recuperan bien su testimonio. Permítame decirles esto. Dicen, sí, pero se restaura. Sí, pero no es lo mismo. Ni en su propia vida personal, ni en la asamblea, nunca va a ser lo mismo. Esas heridas del pecado sexual debilitan tremendamente a la persona y nunca lo mismo después. Entonces es mucho mejor prevenir que curar. Todos lo sabemos, ¿cierto? Mucho mejor prevenir que curar. La cura es difícil y nunca es perfecta. Dice Dios, no, pero sí, Dios perdona. Dios perdonó al gran rey David, pero su vida no quedó igual. Después de su gran pecado con Betsabé, su vida quedó debilitado el resto de su vida. A consecuencia de este pecado, perdió 4 hijos con la muerte. Es muy caro, ¿cierto? Le costó carísimo al rey David. Aunque Dios no le destituyó de ser rey, pero su testimonio, su autoridad en la familia, su autoridad en la nación, quedó profundamente debilitado. Su gran capitán del ejército, Joab, jamás respetaba más a David. Joab hacía lo que quería, porque David no podía decir nada. ¿Por qué? Porque David usó a Joab a hacer un truco para matar al esposo de Betsabé. Y ese fue el chantaje que tenía Joab sobre él. Pobre David. ¿Por qué sana vivir todo eso? Como advertencia. ¿Usted es capaz de tomar advertencias buenas? Hoy día yo noto que a la juventud no le gustan advertencias. Cuando les hablas jóvenes, yo veo en sus rostros, hermano Pedro, usted es de otra época, y usted no entiende cómo es la juventud hoy día. Y con esa sonrisa, como amable, aguantándome los consejos, pero no tomándome en serio. Me duele, porque yo sé que no es así como ustedes piensan. Ustedes necesitan tomar en serio toda advertencia que Dios nos da en su palabra. El caso de David es uno. Ahora vamos entonces a Tesalonicenses. Realmente lo que quisiera hacer es leer esas casi sin comentario, porque creo que se explica Asimismo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, página 1996. Dice la palabra del Señor. Tal vez poder leer desde el verso 1. Como no voy a comentar mucho sobre esto. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Nota la seriedad con que habla Pablo aquí. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Y ahora sigue pues un pequeño resumen de las cosas que había instruido. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es esto? Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en, o su propio cuerpo, se puede interpretarlo, ambos son correctas, en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, es decir, en el campo sexual. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí esta lectura. Ahora, por favor, pasen al Colosenses 3, unas páginas atrás. Colosenses 3, verso 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿De qué se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vamos a escribir, hermanos. Tomemos muy en serio lo que el Señor está diciendo aquí. No queremos ser juzgados con los inconversos. Y dice, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de su pies. Qué terrible es cuando los cristianos vuelven a cometer cosas y hacen los inconversos. Se vuelve, como dice Pedro en otra parte, el cerdo vuelve al cien. Pero vuelve a su vómito. Es decir, da asco pensar esas cosas, ¿cierto? Pero así es cuando un cristiano que ya es bautizado y ha hecho compromiso con el Señor de servirle, de vivir para Cristo, de dejar el mundo y de servir a Dios, cuando vuelve a ensuciarse, es como un perro volviendo a su vómito. Y es algo que desagrada profundamente a Dios y nos perjudica tanto a nosotros. Efesios, unas páginas más atrás, Efesios 5, 3, podemos leer el verso 1 también. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es positivo, ¿no? Y andad en amor. Verso 3. Pero fornicación, no negativo. Y toda inmundicia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, esas charlas un poco indecentes. Ni necedades, ni tuanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Palabra sencilla, ¿cierto? No tiene doble sentido. Ese es claro. Todos ustedes entienden. No tengo que explicarles nada. Ojalá que esas palabras asienten a fondo en su corazón, mis queridos hermanos. Y últimamente, el último, en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Y no piense que esta mañana estoy acusándoles todos de haber cometido todas esas cosas. Como él dijo, quiero que este sea como prevención. Es posible que algunos de ustedes en su vida antes de conocer al Señor, así vivían estas cosas. Pero ya dijo todo eso. Pero no piense que el peligro no esté. Sigue el peligro. El mundo nos rodea, las tentaciones están, la carne sigue débil. La carne del cristiano no se ha vuelto fuerte ya. Fuerte para el mal, pero débil para el bien. Y tenemos que reconocer que cada uno de nosotros llevamos un traidor por dentro, que es nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? Horrible es eso. Pero gracias al Señor, el Espíritu Santo lo puede mantener. Y no tenerte. Cuando andamos en el Espíritu, que vamos a andar más adelante, esta parte sí queda bajo el control de la mano fuerte del Señor. Pero cuando andamos flojos, ahí vuelve. Bueno, leemos aquí, 1 Corintios 6, 15. Dice: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré miembros de ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que es el único en una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oh, hermanos, exhortación muy clara, ¿cierto? Y cómo debemos tener cuidado con esto. Huí de la fornicación. No hay otro remedio. No quedan ahí discutiendo cuando viene la tentación sexual. No queda ahí discutiendo, charlando. Huí. Aléjese. No hay otra solución. Su carne es débil. Y Satanás sabe cómo despertar esos malos deseos. Los casos más recientes que hemos tenido en Pereira. Y eso tal vez por eso el Señor me ha dado esta carga esta mañana de predicar este mensaje. ¿Qué dicen los muchachos cuando por fin tienen que confesar o están descubiertos y vienen delante de los ancianos? ¿Qué es lo que dicen todos? No sé qué me pasa. No sé cómo. Yo sé si como estaba jugando con la gasolina y tenía fósforos en la mano. Tan sencillo, ¿cierto? ¿Quién se juegue con gasolina teniendo en la mano el fósforo prendido? Uno sabe que va a causar explosión, se va a quemar, se va tal vez hasta matar. Hay que reconocer que los deseos carnales en nosotros son como gasolina, especialmente en la juventud. Y no hay que jugar con estas cosas. Oh, yo sé que todos los jóvenes que caen en el pecado sexual no tenían la intención de hacerlo, pero pasaron los semáforos rojos, uno tras otro, no hicieron caso. La Biblia dice que Dios no nos deja ser tentados más que por amor. ¿Qué pasa? El Señor dice que, sino con la tentación, proveerá que la salida, para que podamos resistir. ¿Pero qué pasa con nosotros? Dios nos muestra las salidas y no las tomamos. Es como el caso de una señorita que era cristiana. Y un día, un joven muy guapo la invitó a un paseo. Entonces ella, viéndolo tan guapo y con su buen moto ahí, pensaba, no, pues, yo sé que es malo, pero una vez no es tanto. Primer semáforo rojo, ¿cierto? Sabía que Dios dijo, no estáis incrédulos. Ya sabía que era peligroso, pero pensaba, no, eso no va a pasar nada, yo no soy tan tonta tampoco. Entonces aceptó la invitación. El joven le pintó un buen lugar para ir, muy sano y todo, pero en la mitad de la ruta cambió de idea. Ya le vino otro pensamiento, tenía otros planes que no dijo a la señorita. Y cuando ella vio que volteaba por este y no por donde había dicho, le llamó la atención, digo, no, ¿por qué pasa? ¿Qué pasa? Otro semáforo rojo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y cada vez que vio que la cosa no iba así como debe, era otra advertencia del Señor. Y me dice, no, déjame aquí, yo no quiero seguir más. Pero lo puro, estaba como cogido en la trampa. Y terminó con plomo de los bravos. Pero sí, es porque rechazamos las advertencias del Señor. No es por causa de esas cosas, no pasan de un momento a otro. Es porque ya hemos pasado varios semáforos rojos y hemos acostumbrado a hacerlo. Y entonces la ruina viene de repente, pero es porque tiene sus antecedentes. Muy mal, entonces, en vista de todo eso, ¿qué debemos hacer? Podemos tal vez pensar un poquito en el porqué de esto. Ya estamos hablando un poco de eso. El porqué de las cajas. Dice en verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Curioso, ¿cierto? Por eso digo que el primer causa de nuestros fracasos es falta de amor. Falta de amor a Dios. Y ciertamente falta de amor al prójimo. Porque el que comete pecado sexual con una persona no está amando. Aunque los jóvenes suelen decir a su novia, no, dame la prueba de amor. Pero ese no es ninguna prueba de amor, sino una prueba de egoísmo. Es una prueba de falta de amor, falta de respeto. ningún novio que realmente ama a su novia jamás perdería relación sexual antes de casarse. El hecho que pide eso muestra que no le ama. Toma eso por sentado. Entonces, señorita, sea advertida de que cualquier muchacho que viene y dice, le amo tanto, quiero pedirle la prueba de amor. Tenga por cierto, es una luz roja, brillante, diciendo, él no me ama nada, ama a sí mismo, ama sus malos deseos, él quiere aprovechar el cuerpo mío y luego dejarme, tal vez embarazada, no le importa. Eso es la realidad. No sea engañada con las palabras bonitas que cuenta. Los muchachos son expertos en cómo suavizar a la mujer y pintar cosas bonitas con palabras, todo romántico. Y las mujeres son muy propensas a caer a esas trampas, ¿cierto? Las mujeres les gusta eso. Pero cuidado, cuidado. Entonces, la primera razón es falta de amor. No es un amor genuino, es un amor sexual. Y ese amor sexual es muy animal, es muy egoísta. No le importa lo demás. Yo quiero lo que yo quiero. No me importa el daño que hago y cómo lo deja la persona. Entonces, digo, primera razón es la falta de amor. Otra razón es de no reconocer el peligro de los pecados pequeños. La Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. El gran evangelista Sundar Singh, algunos de ustedes recuerdan la película que presentamos muchas veces, ¿cierto? Que por pasado. Un dicho de él fue, cuidado con los pecados pequeños. ¿Por qué? Porque son como gérmenes que traen la enfermedad. ¿Cuán grande es el germen o la infección que trae las graves enfermedades? Son cosas tan chiquititas que los ojos no las vemos. Hay que tener microscopio. Chiquitico, chiquitico, pero entra en el cuerpo y en poco tiempo ya tiene el cuerpo moribundo. Así son los pecados pequeños que no se juzgan. Cuando principiamos a acostumbrarnos a las mentiritas, a las pequeñas libertades con el sexo opuesto, y en eso les voy a ser un poco severo sobre las costumbres de todo el mundo abrazar y besarse entre los jóvenes. Cuidado. Y usted siente que ese no es nada. Pero sí es. El beso debe reservarlo para la persona con quien se va a casar. Y se dice, no puede saludar. Bueno, si es una persona que más de 90 años, sí, se puede dar un beso si quiere. ¿Por qué es que los jóvenes besan a las señoritas y a los viejitos no? Si fuera un beso nomás de saludo, debe ser igual para toda mujer, ¿cierto? Pero muestra la falsedad de lo que dice, porque buscan las más bonitas únicamente para besarles. Los otros los dejan a un lado. Entonces yo digo, o besar todos o no besan sino la propia. Pero sí son cosas y libertades y toques y abrazos y tomando la mano. Esas son cosas que conducen a estas cosas. Y hoy en día hay mucha libertad para esto. Aquí en el mundo pues todo es profesión, ¿cierto? Para el sexo ilícito, pero ya no es ilícito, ya es está bien. Oh, mis queridos hermanos, que la palabra, sed santos porque yo soy santo. Si usted va a tomar el nombre de Cristo, entonces sé santo. Viva según este nombre, y si no, entonces más bien, sálgase. Si no quiere vivir según Dios, entonces no pretende ser cristiano. Sálgase. Váyase al mundo donde pertenece. ¿No es así? ¿Mejor? ¿Por qué fingir que es cristiano cuando realmente su corazón está en el mundo? Es lo que dice el Señor a la oración, ¿cierto? Ojalá que fuese o frío o caliente, pero es tibio, no me sirve para nada. Si quieres ser con el mundo, váyase con el mundo. Pero si quieres ser cristiano, sea fiel. Sed fieles a Cristo el Señor. Amén. Y en esa parte, hermano, tenemos que ser fieles con nuestros comportamientos, con el sexo opuesto. Tenemos que ser muy, pero muy serios. Es para la gloria del Señor. Es poner trampas a la persona. Porque ya estamos viendo las consecuencias en las congregaciones de no eso. Otra razón es en que no aceptamos los consejos porque tenemos confianza en nosotros mismos. Un hermano dice, cuidado con eso, cuidado, no haga eso. Y que dice, no, yo no soy tan bobo, él piensa que yo soy de esos bobos, pero yo no. En la Biblia había un hombre así también, ¿cierto? El apóstol Pedro, el Señor le dijo, Pedro, tú eres débil, cuídese. Me vas a negar 3 veces esta noche que me conoces. Y que dijo, oh, muchas gracias, Señor, voy a cuidarme. No, lo rechazó. Dijo, no, Señor, no, no, no. Me está insultando con esa palabra, más bien. Y a veces es la manera que sentimos cuando los hermanos, tal vez alguno de ustedes ha escuchado esta mañana y dice, no, hermano, pero usted con pelo gris, y usted no, ya no pertenece a este mundo. Queridos hermanos, yo también tengo que vigilar estas cosas. La carne siempre es carne. Mientras vivimos en este mundo, los malos deseos pueden perjudicarnos y hacernos caer. Entonces, esa es otra razón de estas caídas. También por no juzgar de una vez en la mente cuando principian las cosas. Cultivamos en la mente cosas que no mostramos por fuera. Fantasías en la mente, leyendo libros y revistas en secreto, mirando videos pornográficos. Y usted me dice, hermano Pedro, usted está pegando muy duro esta mañana. Lo siento, pero yo creo que es necesario porque esas cosas están ocurriendo. Y no solamente en cualquier nuevo cristiano o nuevo en la vida cristiana, sino en los más crecidos. Pensamos, hace poco, una de las grandes misiones cristianas que manda misioneros a todo el mundo para evangelizar a los indígenas, tuvo que dar una instrucción a su gente precisamente sobre este punto. Porque había encontrado varios de sus misioneros caídos en la trampa de la pornografía. ¿Cómo le parece? Porque por internet es tan fácil. No hay que ir a una parte muy, muy fea, en una parte de la ciudad muy... No. En su propia pieza, en su propio dormitorio, puede usted tener todas esas cosas. Hermanos, y cuando no juzgamos el principio de las cosas van creciendo, cogiendo fuerza. Se va tolerando, acomodándose al pecado sexual y termina justificándolo. Todos saben, pues, como la ilustración del sapo, ¿cierto? El sapo no siente el cambio de temperatura, si lo calienta poquito a poquito, él queda en el agua hasta que se hierve. No está acostumbrándose, no siente el cambio, porque la temperatura del sapo es la misma temperatura del ambiente. Pues, hermano, nosotros también. En cuanto a lo moral, podemos ir justificándonos y acomodándonos. Y es verdad que a primera vista estas cosas nos asustan. Pero la segunda vez, mucho menos. La tercera vez, seguimos mirando. Y la cuarta vez, hasta nos gusta. Y seguimos mirando. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Somos propensos a estos problemas y debemos tomar medidas. Los descuidos también en la vida cristiana. Cuando notamos que nuestra vida cristiana no es así como antes, en lugar de echar mano y doblar rodilla y confesarlo y buscar el calor nuevamente de la relación con Dios, vamos acostumbrándonos a un estado como mediocre. Sí, al principio amaba mucho al Señor, tenía mucho entusiasmo, mucho gozo, ya hay mucho menos, pero pues, ¿tiene que ser así? No, no tiene que ser así. Está enfermo. Y cuando estamos enfermos buscamos un remedio, ¿cierto? Solamente tiene que dolernos la cabeza o una muela o una pierna, ahí mismo estamos corriendo por aquí y por allá comprando pastas y inyecciones y no sé qué más. Pero en la vida cristiana muchas veces no somos así. Vamos aceptando el bajo nivel de la vida espiritual y vamos alejándonos y acercándonos más al mundo. Ahí está la trampa. El descuido de la vida cristiana conduce a las caídas. Descuido con la oración, descuido con la lectura de la Biblia. Y no practicar el aseo espiritual. Cuando pecamos, debemos confesarlo y practicar el aseo, limpiarnos y arreglarlo. Entonces, la falta de esto nos conduce muy fácilmente al problema. Pero hermanos, no somos víctimas sin recurso. Yo quiero terminar mirando un poco la provisión de Dios en Romanos capítulo 6 a 8. Tres capítulos que debemos estudiar y comprender muy bien. Hay tres palabras claves en Romanos 6, verso 10. Dice: sabiendo que hemos muerto, perdón, estoy tal vez en el ocurre más antes, desde el verso 6, vamos a leer primeramente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñaría más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para, por todo, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Hemos muerto y resucitado con Cristo. Eso es lo que sabemos. Y luego, consideraos, en los versos 11 y 12, consideraos entonces muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos. ¿Sí? Consideraos, hacedlo realidad. Cobrar el cheque es algo que es real. Que realizarlo en la práctica. Dios dice que yo he muerto con Cristo y vivo ahora en vida nueva con Él. Consideraos así entonces. En el libro que escribí sobre esto está en este libro Estudios Fundamentales. ¿Algunos han visto este libro? Es el único libro que he escrito, combinación de las enseñanzas, clases bautismales. Pero ahí menciona una ilustración que leí, pues creo que en un libro de Guachimaní, donde había un hombre que había sido muy mujeriego, pero se convirtió al Señor. Y una vez después, él estaba caminando cerca de la parte donde vivían muchas de esas mujeres con quien había tenido relación. Y uno sacó la cara por la ventana para saludarle. Dijo: ¡ay, Jorge, qué tal! ¿Dónde estaba? ¿Por qué no ha venido? Así. Y él siguió derecho diciendo: este Jorge ya murió. No cuente más con él. Y se siguió derecho. Ese es consideraos muertos al pecado. ¿Cierto? Ese es poner en la práctica. Tenemos que vivir de esa forma. Dice: no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Muerto para esas cosas. Ya no vivo para esto. Ese no es mi vida más. Yo sé que hay algo en mí que pide eso, pero el Espíritu Santo lo mantiene muerto. Sí. Y luego dice, el verso 13, presentéis. Esas son las palabras, sabiendo, considerando y presentando. Presentar vuestros cuerpos, como dice en Romanos 7, 12, como sacrificio vivo. Aquí dice, presentéis vuestros miembros, no al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la enseñanza que tenemos que encender. Eso es lo que Dios ha dicho. Y usted dice, yo no me siento eso. ¿Qué va a creer? ¿Lo que Dios dice o lo que usted siente? Es la diferencia de fe, ¿cierto? Los sentimientos se basan en qué? En mis propias experiencias, lo que veo con esos ojos. Pero lo que vemos con esos ojos, lo que entendemos que esa mente mortal no es la realidad. Esas son cosas que se engañan fácilmente. El ojo se engaña muy fácil. Los sentimientos se engañan muy fácil. Pero lo que dice la Biblia no es engaño. Esa es la realidad. Cuando un piloto está manejando un avión y entra en la nube, él es muy fácil desorientarse y no saber si está subiendo o bajando a la izquierda. No se puede ver, no hay referencia con el ojo. Y muchos pilotos han fracasado. Porque en esas condiciones tiene que confiar absolutamente en los instrumentos. Los instrumentos son los únicos que le dicen lo que es, sus sentimientos. Lo que siente en su cuerpo puede ser completamente lo opuesto a lo que está pasando. Hermanos, así somos nosotros como cristianos. Ese es nuestro instrumento. Eso es lo que tenemos que creer. Eso, según eso tenemos que vivir. Y no según los sentimientos ni las opiniones humanas. Entonces, sabiendo que hemos muerto, resucitado con Cristo, considerarlo como un hecho y luego presentar mis miembros, todo mi cuerpo, mis capacidades, mi vida sexual, sí, todo como instrumento para Dios, para dejar que Dios lo conduzca como Él manda, como Él quiere. ¿Qué dicho es eso, cierto? Vivir la vida según el plan perfecto de Dios. Y en Romanos 12 es lo que dice, presentéis vuestros cuerpos, ¿como qué? Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo es eso. En conclusión de eso, hay mucho más que se puede decir, ese estudio es muy largo, pero lo que quiero destacar al final realmente es el gran beneficio que trae vivir la vida según el plan de Dios. Respondiendo al llamado de Dios a la vida santa, ¿qué beneficio trae? Vivir una vida que sirve para algo, vivir una vida que va a tener resultados eternos, ser un instrumento para bien en la mano de Dios. ¿Este vale la pena? Los hombres del mundo luchan, estudian y sacrifican su salud y todo para ganar plata, para vivir una vida lujosa materialmente. En un momentico todo se desaparece, ¿cierto? Todo se pierde. En el momento de la muerte todo se acaba. El cristiano que vive para Dios, consagra su miembro para servir a Dios, en el momento de la muerte no pierde todo. Sus obras le siguen. En el gran tribunal de Cristo todo va a ser valorizado para los premios que Dios ha provisto. Y además su vida resulta una bendición para los semejantes. en lugar de vivir en el pecado que solamente produce daños en los demás, vivirse con la carne, vivir en el pecado solamente daña y acaba con los demás. La vida en Dios es una vida que trae bendición. Y hay personas que dan gracias a Dios por este hermano, gracias a Dios por esta hermana. Él ha sido tanto ayuda para mí, mi vida. Qué lindo cuando pueden hablar así, ¿cierto? Que nuestra vida ha sido como un canal de bendición, de agua viva para los demás. Qué triste cuando otros dicen, no, ese hombre fue una maldición para mí. Ese hombre tan tramposo que me engañó, que me dejó así embarazada, que me dio en la ruina. Qué terrible vivir una vida así, causando daños. Y eso es lo que hace el mal manejo de la vida sexual. Produce horribles daños en las vidas de personas afectadas. La muchacha, el niño que nace, que es indeseado, vive una vida entre vuelos, entre quién sabe, y crece quién sabe cómo, indisciplinado, un delincuente muy pronto, un criminal muy pronto, un asesino de pronto. Esas son las consecuencias del pecado. Cuando tenemos el privilegio, hermanos, como santos de Dios, como personas que han recibido el nuevo nacimiento, el llamar a Dios a vivir una vida para la gloria de Dios, una vida que produce buenos frutos. Frutos para ahora y frutos para la eternidad. ¿Qué más quiere? ¿No es cierto que vale la pena responder a llamar al Señor? Sed santos, porque yo soy santo. Dejemos en verdad al mundo, que solamente es engañador. Y lo que presenta Satanás a la gente es un puro fantasma. Y después, ¿qué pasa? Les deja pues en los escombros de la ruina moral, espiritual. Pero el camino de Cristo es como dice en el Proverbio 7, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Que el Señor nos inspire, pues, hermanos, a responder al deseo del Señor. Sed santos, porque yo soy santo. Sigamos a Jesús, como hemos cantado. Vamos a poner tu pie, hermano, para orar al Señor. Oh, amado Dios nuestro Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. En verdad, tu palabra tiene el carácter a veces como una espada de dos filos que corta. También es como un martillo que golpea fuerte. Es como un fuego que quema. Quema el oscuro, quema lo falso. Señor, haz que tu palabra tenga sus buenos efectos en cada uno de nosotros, Señor. De que ninguno aquí, desde el más joven hasta el más anciano, desprecie el llamado tuyo. Sed santos, porque yo soy santo. Tú no nos has llamado a la inmundicia, sino a la santidad. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación. Oh, nuestro Dios y Padre, ayúdanos a poner en práctica esas cosas. Oramos muy especialmente por la preciosa juventud cristiana, que hoy día está tropezando con tantos problemas, en parte por ignorancia, pero también por rebeldía, por despreciar los consejos tuyos. Oh Señor, queremos pedir que tú tengas misericordia de cada joven, cada señorita, guardándoles en pureza, guardándoles apartados de esas corrientes del mundo tan putrificados, que solamente lleva la ruina, la miseria. Oh Señor, ayúdanos a ser un pueblo para la gloria tuya, como hemos leído en esos textos. Que seamos un pueblo que glorifique tu nombre. Un pueblo que el mundo puede ver en nosotros Cristo y una vida diferente. Que pueden ver en nosotros cuán ventajoso es vivir para Dios.
Oh, Señor, que tú edifiques a cada uno de nosotros sobre nuestra santísima fe. Te lo pedimos y te damos gracias. Y nos encomendamos a ti ahora, en nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.